Así está la vaina. Esta es una de las intervenciones de Francia Márquez, la ahora vicepresidenta electa de Colombia, en un debate con las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos hace un par de meses.
Pero el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los colombianos y colombianas. Por tanto, por acción o por omisión, cuando un líder social se asesina en un territorio, ¿quién debe asumir la responsabilidad de eso? ¿No es el Estado? ¿No es el Estado que tiene que proteger la vida de todos y de todas? ¿O para qué se fundó el Estado? ¿Por qué las investigaciones sobre el asesinato de líderes sociales no se esclarecen? ¿Dónde está la justicia? ¿Y por qué esos hechos se quedan en impunidad? ¿Por qué todos los días se asesinan y se asesinan líderes y nunca nadie sabe quién los mató?
Derly Pastrana Yara, de 45 años y madre de tres hijas, era coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila. Trabajó en la defensa de mujeres afectadas durante el conflicto armado e hizo posible la creación del Museo de Memoria Histórica de Víctimas de su departamento. También se desempeñó como vicepresidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y como presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos. El 15 de junio de 2021 fue atacada por desconocidos que le dispararon en 8 ocasiones cuando llegaba a su casa en Neiva. Quedó herida y estuvo hospitalizada durante varias semanas, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció el 7 de julio del año pasado. Fernando Vela, de 42 años, era médico, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente en Caquetá, especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana, estudioso e investigador de los conflictos ambientales en la Amazonía. En sus escritos abordaba problemáticas como la deforestación y la contaminación hídrica. Creó la Fundación Rumicum con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en la Amazonía y para promover la cultura de la región. Es recordado por salvar a muchos animales del tráfico de fauna y por desarrollar el proyecto Soy Arpía Caquetá, con el fin de apoyar la conservación del águila arpía. Su asesinato ocurrió el 3 de julio de 2021. Hombres armados que se desplazaban en motocicleta le dispararon cuando se transportaba en su camioneta. Fue trasladado a un hospital, pero allí falleció. Gertrudis Hernández Leal defendió los derechos de las mujeres durante más de 15 años. Fue fundadora de la Asociación de Mujeres de Palmarito, en la zona rural de Cúcuta, tesorera en la Junta Directiva de la Cooperativa de Madera del Corregimiento y promotora de lectura de la Alcaldía Municipal. El 7 de julio de 2021, mientras se encontraba en compañía de su familia en una finca en zona rural de Cúcuta, fue asesinada por hombres armados que llegaron al lugar y le dispararon en 4 oportunidades. Días después se informó la captura de 5 integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes serían los responsables de la muerte de la lideresa. Esteban Mosquera Iglesias era el líder juvenil, periodista en medios alternativos y activista estudiantil de la Universidad del Cauca, donde cursaba estudios en música. Los hechos en los que el joven de 26 años perdió la vida se dieron en el barrio La Pamba, en la ciudad de Popayán. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo detuvieron mientras caminaba por el centro histórico y le propinaron varios disparos. El líder participó en las movilizaciones del paro nacional y reiteradamente denunció amenazas en su contra. En diciembre de 2018, Mosquera había perdido uno de sus ojos por un disparo del SMAT en medio de una movilización. Ilia Pilcue Yule, de 75 años, era médica tradicional del pueblo Nasa. Su asesinato ocurrió el 22 de septiembre de 2021 en la vereda La Laguna, en zona rural del municipio de Jambaló, en el Cauca, al sur del país. Mientras se dirigía a una actividad de trueque de productos agrícolas, en su comunidad fue agredida por hombres armados que le dispararon. Estos son los nombres de algunos de los líderes y lideresas sociales asesinados el año pasado. Estos perfiles son parte del ejercicio de memoria realizado por el programa Somos Defensores y, a su vez, hacen parte del informe anual de 2021, que, como bien se indica allí, coincidió con la recta final del gobierno de Iván Duque, periodo en el cual el panorama de violencia ejercida contra las personas defensoras de derechos continuó agravándose en medio de un visible deterioro de la situación de derechos humanos a lo largo y ancho del país. Según el registro de la Defensoría del Pueblo, 145 líderes y lideresas fueron asesinados en 2021. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Norte, Santander y Putumayo. En estos 7 departamentos se concentró el 70% del total de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Entre los líderes sociales asesinados se cuentan 32 dirigentes indígenas, 16 líderes campesinos o agrarios y 7 sindicalistas. Las cifras de la Defensoría no coinciden con el consolidado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Según los registros de esta organización, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, los líderes y lideresas asesinadas fueron 171. Estos asesinatos ocurrieron en 111 municipios de 25 departamentos. Los datos de INDEPAS son tomados de fuentes institucionales como la misma Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, entre otras, y fuentes comunitarias y organizaciones de carácter nacional y regional.
¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan?
Desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC a finales de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2021, fueron asesinados 1.286 líderes y lideresas, de los cuales 888 fueron asesinados durante el gobierno de Iván Duque. Hasta el momento, 2020 ha sido el año más letal para ejercer el liderazgo social en el país. Ese año finalizó con 310 líderes asesinados. De los 171 líderes asesinados que señala INDEPAS en el año 2021, había mujeres, hombres, jóvenes. 27 lideresas que adelantaban diversos procesos con sus comunidades perdieron la vida, como el caso de Beatriz Cano, comunicadora social de profesión, locutora de la emisora comunitaria Radio Payumat de Santander de Quilichao, y quien además realizaba procesos de formación popular para los miembros de la comunidad indígena del territorio, o el caso de María Bernarda Guajibioy, lideresa indígena y quien se desempeñaba como alcaldesa del resguardo del Cabildo Camenzá Villá, el cual hace parte de los 15 pueblos indígenas del departamento del Putumayo. En el informe de INDEPAS se señala que el 91% de estos asesinatos, las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Entre los 55 líderes indígenas asesinados, había jóvenes que buscaban cambios para sus comunidades, como Higinio Bailarín, de 23 años, perteneciente a la Guardia Indígena de la comunidad Embera, Ellavida, ubicada en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Del 1 de enero al 19 de abril de 2022, ya iban 52 líderes sociales asesinados en el país. Y así como la violencia a líderes y lideresas se extiende por todo el país, otra cifra alarmante es el número de asesinatos afirmantes del acuerdo de paz. En lo que va de 2022, el número de líderes asesinados suma más de 100, y cada semana la cifra aumenta. A este preocupante hecho hay que sumar la alarmante cifra de más de 333 firmantes de paz asesinados desde finales de 2016, año en que se firmó la paz con la antigua guerrilla de las FARC. En este año van más de 20 firmantes de paz asesinados.
Nos debe unir, sobre todo en este momento, la vida de los líderes y de las lideresas. La gente que en todas partes está defendiendo la tierra, está luchando por recuperar los derechos humanos, está buscando en todas las formas que podamos encontrar una democracia verdadera.
En un informe titulado ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo, elaborado por varias instituciones y organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el IEPRI, Verdad Abierta, el Movimiento Ríos Vivos, el programa Somos Defensores y otros, publicado en 2018, se señalaba que la condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida, construyen tejido social. Así, el líder o la líder es multifuncional, es la voz de las comunidades, en especial de aquellas zonas ausentes de Estado, pero también es quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos, promueve el desarrollo, defiende el medio ambiente, exige sustitución de cultivos, incentiva la participación efectiva de los ciudadanos, son constructores de la paz y del tejido social, luchan contra las economías ilegales, hacen veedurías ciudadanas, hacen parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones comunales, entre otros. Su compleja función social es buscar fortalecer la democracia y el disfrute colectivo de los derechos. ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos? Son varios los responsables, entre los que se encuentran disidencias de las FARC, combatientes del Ejército de Liberación Nacional y varios grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el reporte número 82 del International Crisis Group, publicado el 6 de octubre de 2020, se indicaba que los patrones de violencia contra líderes sociales revelan lo que puede ser el pecado original de la implementación del acuerdo de paz. El Estado no logró llenar el vacío de poder dejado por las FARC al deponer sus armas y abandonar sus antiguos bastiones territoriales, a pesar de la persistente presencia militar estatal en muchas de estas mismas áreas. En cambio, un conflicto fue reemplazado por otro, cuando grupos armados nuevos o existentes empezaron a competir agresivamente por el control de las porciones más valiosas de las economías ilícitas y las comunidades cercanas.
¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina.
Uno de los grandes retos que se suman al recién electo presidente Gustavo Petro, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto, es todo lo que va unido a la implementación del acuerdo de paz. La reforma rural integral, la apertura democrática para construir paz a partir de la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del acuerdo. Y por supuesto, hacer frente a estos asesinatos de líderes y lideresas, hacer frente desde el gobierno, desde las instituciones del Estado, e investigar quién está detrás. Evitar años más violentos, evitar tantas muertes, evitar que el liderazgo social sea una condena a muerte. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo social. Cada 2 días asesinan a más de un líder en el país. Tumaco, la perla del Pacífico colombiano, se ha convertido en el epicentro del horror, como se narra en un especial sobre líderes sociales en el diario El País de España, publicado el pasado mes de mayo.
Poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir. De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida. De quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez y la producción estuvo a cargo mía. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en Spotify y en Anchor.